Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu.
Muy buenas tardes, son bendecidos y bendecidas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Qué bueno tenerte en esta preciosa tarde, en una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida. Espero en el Señor que en esta tarde Dios te ministre poderosamente y que a través de la palabra que voy a compartir contigo, recibas refrigerio, recibas nuevas fuerzas, seas empoderados en Dios para seguir hacia adelante. Así que atento, atenta, porque yo tengo la convicción de que en esta preciosa tarde Dios te va a hablar. Así que un saludo a toda esta hermosa audiencia de Red 93.7 FM Redefine Tu Vida, Radio Grito 1200 AM y 92.1 FM HD. Son bendecidos, son bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de ir a la palabra que quiero compartir contigo, permíteme extenderte nuestra invitación a participar de nuestras experiencias en Ciudad de Alabanza. Estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, Puerto Rico. Nos reunimos los domingos a las 9:30 para adorar a Rey de Reyes y Señor de Señores y a la vez recibir una palabra, tanto a nivel de adulto como de jóvenes, como de niños, una palabra que nos va a capacitar, que nos va a impartir fuerza, que nos va a renovar nuestra mente para enfrentar los diferentes desafíos que diariamente vivimos mientras estamos aquí en el planeta Tierra. También los miércoles nos reunimos en nuestra noche de intercesión, de oración y estudio de la palabra. Y hemos comenzado ya un estudio basado en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Así que te invitamos a que pases los miércoles a las 7:30 y que seas nutrido, seas capacitado a través del estudio de la palabra. Y también puedas traer tus peticiones y tengamos un tiempo también de oración en la presencia del Señor. Los viernes se reúnen nuestros jóvenes. Puedes conectarte a través de su página de Facebook, Generación de Conquista, para que estés al tanto de las actividades que tienen cada viernes a las 7:30 de la noche. Y la semana pasada hemos comenzado una jornada poderosa que estoy seguro que va a traer un cambio, una transformación, no solamente al pueblo de Moca, sino a todo Puerto Rico. Es que en Moca hemos comenzado a partir del 7 de febrero los 40 días de ayuno y oración. Es algo que se está realizando, es un evento que se está realizando en los diferentes municipios de la isla. Y lo maravilloso es que es el alcalde o la alcaldesa que originalmente toma la iniciativa de acercarse a los líderes eclesiásticos para que los líderes eclesiásticos convoquen a la iglesia a orar. Así que en el caso nuestro, nuestro alcalde Ángel Beto Pérez convocó a la iglesia a través de una organización que tenemos que se llama ACOM y lo convocó para que oráramos, para que clamáramos delante de Dios por nuestro municipio y por Puerto Rico. Así que ya comenzamos, así que a las 6 de la mañana todos los días del 7 de febrero al 17 de marzo a las 6 de la mañana nos vamos a estar reuniendo en el Coliseo de Moca, Dr. Juan Sánchez Acevedo. Ahí diferentes congregaciones cristianas van a estar a cargo del tiempo de oración y de la alabanza y adoración. Y juntos, hermanos de diferentes congregaciones, en la unidad del Espíritu, en un tiempo de compañerismo, de clamor, de presencia de Dios, vamos a estar clamando. Tenemos una urna donde se depositan las peticiones y al final de cada jornada, ya cuando se está acercando a las 7 de la mañana, oramos por cada una de esas peticiones. Y el 17 de marzo vamos a tener una celebración en la tardecita, a las 6 de la tarde, donde vamos a escuchar el testimonio de varias de esas peticiones contestadas. Así que te animo que vayas de 6 a 7 horas y después te vas para tu trabajo, para la escuela, para la universidad. Pero ten este tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Repito, 40 días de ayuno y oración en Moca, desde el 7 de febrero al 17 de marzo a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana, en el Coliseo Doctor Juan Sánchez Acevedo. Te esperamos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en esta semana sabemos que en muchos países, incluyendo el nuestro, se celebra el Día de la Amistad y del Amor. Para ser más preciso, prácticamente mañana miércoles 14 de febrero, se va a estar celebrando el Día del Amor, de la Amistad, el Día de los Enamorados, donde usualmente la gente enamorada sale a comer, a compartir, se regalan mutuamente, tienen cenas románticas, etcétera, etcétera. Y el ambiente se carga de un romanticismo particular en nuestra cultura. Pero no solamente es asunto de los enamorados, es asunto también de la amistad. Y hoy yo quiero hablarte de una amistad que ha sido restablecida, una amistad que ha sido recuperada. ¿Sabes una cosa? El ser humano, tú y yo, fuimos diseñados para ser amigos de Dios. Fuimos diseñados para tener una relación personal con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Y lamentablemente esa relación se quebró, se rompió, ¿verdad? Se destruyó. El ser humano, cuando era perfecto, cuando no había pecado, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Adán disfrutaba de una relación íntima. Ellos hablaban de tú a tú en el huerto del Edén, mejilla a mejilla, como amigos. Dios caminaba junto a Adán y Eva hasta que llegó el momento en que el ser humano rompió esa relación con Dios, ofendiendo a Dios, desobedeciendo a Dios, quebrantando el pacto que Dios había establecido con Adán antes de la caída en el Edén. Y el ser humano tomó la decisión de darle la espalda a Dios. Y desde ese momento, lamentablemente, el ser humano se convirtió en el enemigo de Dios. Y comenzó a hacer y a vivir muy contrario al propósito de Dios para con su vida. Pero lo maravilloso es que Dios no se quedó con eso. Dios amó tanto al ser humano que desde el primer momento que confrontó a Adán con el pecado y la desobediencia y estableció una disciplina y un trato con él, hizo una promesa de redención, hizo una promesa de reconciliación. Y en Génesis 3:15 Dios le habla a la serpiente y ahí viene esa palabra, la primera palabra. Profecía mesiánica, donde Dios le dice: estableceré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú la herirás en el calcañar y ella te pisará la cabeza. Y desde ese entonces sabemos que Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nació de una mujer, nació de María Virgen. Y desde ese momento se cumple esa palabra de redención. Porque fíjate al nivel que llega el amor de Dios. Que habiendo sido el ser humano el que le dio la espalda a Dios, Dios desde un principio, y de eso se trata la Biblia, la historia de la salvación, desde un principio Dios siguió al ser humano, lo buscó, trató con el ser humano, estableciendo pactos, estableciendo una alianza con un pueblo, y de ese pueblo que se llama Israel sale Mesías, y de ahí al llegar el Mesías y morir en la cruz del Calvario, viene el cuerpo del Mesías, que es la iglesia, para buscar constantemente esa es el restablecimiento, perdón, de esa amistad, de esa relación que originalmente Dios tenía con el ser humano. ¿No es maravilloso? Usualmente aquí en la tierra, cuando alguien se enoja contigo, cuando alguien te ofende, la actitud que prevalece es que tú esperas que esa persona que te ofendió, el ofensor, te busque a ti y te pida perdón. Sin embargo, habiendo nosotros siendo los ofensores de Dios, Dios viene y nos busca a nosotros. La historia de la salvación trata de eso, de un Dios santo buscando a un ser pecador como el ser humano, buscándolo constantemente y buscando restablecer esa amistad que tenía desde un principio cuando no había pecado. Fíjate cómo lo dice Romanos 5 del 6 al 11, y quiero leerlo de la Nueva Traducción Viviente porque me impacta la manera en que los traductores de esta edición de la Biblia lo tradujeron. Dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad, escucha bien, mi hermano, mi amigo, porque pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora, ¿cuándo? Ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. No es profunda esta palabra. Primeramente establece una gran realidad, que somos incapaces de salvarnos por nuestras propias fuerzas, porque ninguno de nosotros somos capaces de cumplir 100% la ley de Dios, aunque sea en un punto desobedecemos. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Todos hemos pecado. Desde que Adán y Eva rompió el pacto de obras que Dios hizo con él, desde el momento en que Adán desobedeció a Dios y cedió ante la tentación de la serpiente, tanto él como Eva, desde ese momento se estableció una enemistad, se rompió esa relación, se quebró ese pacto. Y desde ese momento el ser humano nace con la tendencia a pecar. Todos nacemos con esa depravación total, y la inclinación del ser humano es pecar, 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 pecar. Y por más bueno que sea una persona, siempre tiene una falla. Todos tenemos un talón de Aquiles, una patita en la cual cojeamos, como decimos aquí en Puerto Rico. La Biblia dice que todos hemos pecado, pero a pesar de que somos incapaces, Cristo vino en el momento preciso. Habiendo sido el hombre el que rompió el pacto, tuvo que venir un hombre a restaurar ese pacto. Pero ¿qué pasa? Que el hombre, como era corrupto en sí mismo, no podía. Así que ese hombre no solamente necesitaba ser hombre, sino que a la misma vez necesitaba ser Dios para ser santo y poder cumplir con el pacto. Así que tenemos en Cristo al verdadero Dios y al verdadero hombre, Dios encarnado, en Él habitando toda la plenitud de la divinidad, pero a la misma vez tomando nuestro lugar para que todo lo que Él hiciera fuera imputado a todos los que creemos en Él. Por lo tanto, Él tomó nuestro lugar y murió, tomó nuestro lugar. ¿Por qué murió? Porque había sido establecido por el mismo Dios que la paga del pecado es muerte. Lo primero que hizo Dios para cubrir la desnudez y la vergüenza del ser humano en el Edén, cuando pecaron, fue matar a un animal, para de ese animal hacer túnicas de pieles y cubrir la vergüenza y el pecado de Adán y Eva. Y ese sacrificio de ese animal en el Edén es tipo de lo que en el futuro había de acontecer cuando Cristo iba a ser sacrificado para cubrir la desnudez provocada por nuestros pecados. Él es la provisión para cubrirnos, para cubrir nuestra desnudez, la provisión para el perdón de nuestros pecados. Somos incapaces de salvarnos. Me acuerdo que en una ocasión se acercó un joven rico donde Jesús, con una gran pregunta existencial: ¿qué debo hacer, maestro? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y yo no sé si tú tienes esa pregunta. ¿Qué yo tengo que hacer? Porque se nos ha enseñado por la santa religión que tengo que hacer algo para ser salvo. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús, entendiendo lo que había en el corazón de este muchacho, le dice: bueno, ¿conoces la ley? Sí, la conozco. La he guardado desde niño, he guardado la ley. Ok, entonces eres una persona piadosa, pero te falta algo. Porque por más que hagamos, la salvación es tan cara que nunca vamos a pagar lo suficiente, nunca vamos a ser capaces de hacer lo suficiente para satisfacer la justicia de Dios y adquirir por esfuerzo propio nuestra salvación. ¿Y qué le contestó Jesús? Mira, que vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y eso fue como un golpe en el centro del pecho para este hombre joven. Y dice la escritura que se fue muy triste, porque era incapaz de cumplir con ese requisito. De igual manera, tú y yo somos incapaces de cumplir con ese requisito. Entonces los discípulos asombraron y dijeron: pero maestro, ¿pero cómo va a ser que este muchacho no se salve si es bueno y es rico? Y Jesús dijo: bueno, es más fácil que un ojo entre por el camello de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Claro, eso se ha malinterpretado de muchas maneras, pero lo que quiso decir Jesucristo le rompió los paradigmas, porque el judío creía que si una persona era rica, era próspera, era bendecida, era porque estaba bien con Dios. Ese era el concepto cultural, esa era la cosmovisión de la cultura judía. Entonces, si un rico no se podía salvar, entonces ¿qué iba a quedar para los demás? Entonces Jesús responde a los discípulos ante su asombro: lo que es imposible. ¿Qué era imposible para el ser humano? La salvación. Porque esa era la pregunta. Ese era el asunto que traía este hombre joven. La salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Él hace posible, habiendo sido nosotros los que le dimos la espalda, habiendo nosotros sido los que hemos ofendido a Dios, Él toma nuestro lugar, muere para darnos salvación, ¿verdad? Y fíjate, ¿serías tú capaz de morir por alguien? ¿Serías tú capaz de sacrificar tu mascota favorita? Mira, yo tengo 3 perros que yo los quiero, son medio loquitos: Snoopy, Oreo y Lulú. Pero a mí me costaría sacrificar a alguno de ellos por alguien, por un vecino, por una persona, ¿no? Si nos cuesta sacrificar lo que amamos por otras personas, imagínate cuánto más a Dios le dolió sacrificar a su hijo, pero lo hizo. Porque el amor de Dios es incondicional. Él mostró su amor, su gran amor. No cualquier amor, su gran amor. ¿A qué? ¿Verdad? Al enviar a Cristo a morir con nosotros cuando aún éramos pecadores. O sea, que Él no esperó que tú cambiaras. Él no esperó que yo cambiara. Él no esperó que la humanidad cambiara. Estando la humanidad tan perdida como está ahora, Jesús, Dios, no escatimó enviar a su Hijo, sino que lo hizo por amor, aun siendo nosotros pecadores. Ahora, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, por ese acto de amor que Dios hizo, esa, donde la iniciativa la toma Dios. Lo maravilloso de la salvación, lo maravilloso de la gracia revelada en la Escritura es que Dios toma la iniciativa para tu salvación, para mi salvación. Él da el primer paso. Él no espera que tú lo hagas para salvarte y morir. Él lo hace de toda manera porque te ama. Y Él es el que viene a ti. Él es el que te acerca. Él es el que te busca. La gente dice, yo estoy buscando a Dios. Yo busqué a Dios, yo busqué a Dios. Mira, si lo encontraste porque Él te buscó a ti primero. Él se te reveló, Él se hizo accesible a ti por amor. Así que no nos podemos vanagloriar, no nos podemos dar la pata, como decimos aquí en Puerto Rico, porque la iniciativa de nuestra salvación la tuvo Dios. Él fue el que vino, Cristo fue el que vino voluntariamente. El Padre pudo haber evitado que Cristo sufriera lo que sufrió y no lo evitó por amor a ti y a mí, buscando restablecer esa amistad contigo y conmigo, esa amistad que tenía antes de entrar el pecado y que tenía con Adán. Pero a través del segundo Adán, Jesucristo, el Señor Dios, viene y restaura esa amistad, restablece esta amistad. Teniendo en cuenta que esta semana estamos celebrando el Día de la Amistad, Dios restablece esa amistad y dice que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, ya que hemos sido justos. Si tú has entregado tu vida a Jesucristo, el Padre te ve justo. El Padre me ve justo a pesar de mis flaquezas, a pesar de que todavía caigo en pecado, a pesar de que en ocasiones le fallo a Dios. Dios me ve justo porque mira, me ve a través de los lentes del sacrificio de Cristo y me ve justo, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Y dice con toda seguridad, mira cómo afirma esta palabra, esa seguridad de salvación. Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Por algo también dice en otra parte de la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que hemos nacido de nuevo, ya no andamos conforme a la carne, dependiendo de nuestra carne, sino que vivimos en el Espíritu, dependiendo de la gracia de Dios. Y dice aquí que con toda seguridad, yo puedo tener seguridad. La Biblia me dice que yo puedo tener seguridad de salvación porque mi salvación no depende de mí, de mi esfuerzo. Mi salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo consumado es, terminó toda la obra redentora que era necesaria hacer para que tú y yo tuviésemos seguridad de salvación. Así que con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida. ¿No es maravilloso eso, amado? Yo no sé cuán importante es para ti la amistad. Cuán importante es tu amistad con tu mejor amigo, con tu mejor amiga. Quizás camine alardeando de que eres amigo de alguien famoso, de un político, de alguien en el gobierno o de un artista. Sin embargo, a través de Cristo, Dios restablece nuestra amistad con Él. No solamente Dios es mi Dios, Jesucristo es mi Señor y mi Rey en términos de gobierno y servicio, sino que en términos de relación, Dios es mi Padre, Jesucristo es mi amigo. Es mi mejor amigo. Me puedo acercar a Él confiadamente para encontrar la oportuna ayuda aún en medio de mi flaqueza. Puedo acercarme sin miedo a que Él me rechace porque Él me ama y me acepta tal como soy. Y su amor es tan poderoso que me cambia, que me transforma. Su amor provoca que yo camine en santidad. Su amor provoca que yo camine en obediencia a Él haberme salvado. Dice que nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando éramos enemigos. Y con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que el paquete de la salvación incluye de una manera poderosa el restablecimiento de esa amistad, de esa relación con Dios, ¿verdad? Así que ahora, ¿cuándo? Mañana, cuando muramos, cuando Cristo venga, nos dice ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿No es maravilloso? Yo me gozo en saber que soy amigo de Dios. En el Antiguo Testamento se dice que Moisés era amigo de Dios, y se habla de algunos patriarcas y algunos héroes de la fe que disfrutaban. O sea, cuando Dios fue a destruir a Sodoma y Gomorra, fue a contárselo a su amigo Abraham. Se lo fue a decir. No encubrió sus planes, sino que se lo reveló, como nosotros le contamos nuestros planes a nuestros amigos y aún le pedimos nuestro consejo. Dios le contó a su amigo Abraham sus planes con Sodoma y Gomorra. Qué bello saber que Él quiere hablarnos, que Él quiere contarnos sus planes. Él quiere que entendamos que esto no es asunto de tener una religión, de guardar ciertas ceremonias y liturgias y rezos y ceremonias, o de ir cada domingo al templo y tener una relación rígida, litúrgica. Esto es asunto de amistad, sin olvidar que nuestro amigo también es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro rey, nuestro soberano, teniendo siempre esa deferencia, pero también teniendo esa confianza de acercarnos a Él como nuestro amigo. Así que hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo, y Jesucristo nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación, nos ha hecho embajadores de su reino para que proclamemos ese mensaje de reconciliación, ese mensaje de restablecimiento de nuestra amistad con Dios, porque Dios creó al ser humano para relacionarse con Él y para gozarse eternamente con Él. Nosotros no somos piezas de un Dios déspota y tirano que mueve nuestras vidas como si fuéramos piezas en un tablero de ajedrez. Somos hijos de un Dios amoroso que cuida de nosotros, que como padre nos disciplina cuando es necesario disciplinarnos para que aprendamos obediencia, pero que nos disciplina con amor. No es maravilloso, no es religión, es relación. Valoremos, amado, nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Celebremos su amor incondicional. Cultivemos nuestra comunión e intimidad con Él. Oramos, Padre, en esta preciosa tarde, cuando en esta semana el mundo, de acuerdo a la tradición, a la cultura y a la sociedad, se celebra el Día de la Amistad, nosotros, Señor, queremos celebrar el gran acontecimiento, Señor, de que nuestra amistad contigo quedó restablecida a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Enséñanos a valorar esa nueva y maravillosa relación que tenemos contigo como amigos de Dios, como amigos tuyos, Señor, y a vivir continuamente para ti, conectados en una comunión íntima, continua contigo, Señor, creyendo que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos a cultivar a través de la oración, de la intimidad, de la adoración, de la comunión con tu palabra, de esa amistad, entender que tú siempre estás presente en nuestra vida, que tu Espíritu habita en nosotros, Señor, y Padre, y a mantenernos conscientes en todo momento de nuestra conexión contigo y tu continua presencia en nuestra vida. Gracias, gracias Jesús por habernos reconciliado con el Padre. Gracias por darnos acceso a tu presencia continuamente y porque aún en los momentos más débiles, aún en los momentos en que te fallamos, podemos acercarnos confiadamente, sin temer al rechazo, a tu trono de gracia. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Así que muchas bendiciones, que tengas un feliz día del amor, de la amistad, de los enamorados, y que día a día el amor de Dios sobreabunde en tu vida. Muchas bendiciones.
Hemos llegado a la parte final de tu programa Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Te esperamos el próximo martes a las 5:30 de la tarde aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.